En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja,
oferta que no le cumplieron seguramente a satisfacción y que hizo que él se retractara. Entonces, el valor probatorio de la confesión inmediatamente cayó.
Crónicas de la Noche Roja. El crimen de Surtifruber, capítulo 9. El incómodo testigo. El caso del crimen de Surtifruber siguió girando a lo largo de estos años, como un corcho en un remolino, siempre en torno a los mismos nombres. Desde el asesinato, ahora ya lejano en 2016, de Johnny Alonso Orjuela, la fiscalía siguió el camino investigativo que culpaba a la exmujer, Berta Cecilia Rueda, y a su amante y ex socio de Johnny, Mauricio Parra Rodríguez. También se privilegió la versión del hijo, Juan David Orjuela, como autor material, una vía de investigación que, como hemos dicho en los anteriores episodios, plantea contradicciones. Una y otra vez, mi compañero Andrés y yo nos hemos visto perplejos, por momentos incrédulos ante algunas hipótesis. Y por eso en esta historia, para poder contarla, hemos seguido sobre todo el camino de nuestras propias dudas. La fiscalía, dirigida en esos años por Néstor Humberto Martínez, estaba muy interesada en relacionar el crimen de este buen hombre con las FARC. Pues no olvidemos, a mediados de 2017, cuando se detuvo a Parra y se hicieron públicas todas estas interpretaciones, ya había empezado en Colombia la campaña presidencial para las elecciones del 2018 y uno de los temas centrales era el proceso de paz con las FARC. Por eso relacionar este crimen que impresionó tanto a la gente con la guerrilla tenía un significado muy grande al interior del debate político. Tal vez por ese motivo la fiscalía decidió creer en el testimonio de un personaje sospechoso, el testigo Fernando Bahamón, quien se presentó, recordemos, como ex miembro de las FARC y fue quien inculpó tanto a Mauricio Parra como a Berta Cecilia y a su hijo. Pero hay algo nuevo y también asombroso en esta increíble sucesión de hechos enigmáticos, algo que involucra a una parte de la familia que hasta ahora había estado en una zona gris, los hermanos de Johnny Alonso Orjuela. Tanto Freddy y Alejandro, el menor, como Marta Isabel y Jacqueline, sus hermanas. Todos participaban en los negocios de Johnny Alonso y por eso, después del crimen, los representó un viejo conocido de la familia, el jurista Mario Enrique Correal, para conducirlos en este complicado proceso del que, como hemos visto, dependería la suerte de las diferentes sociedades y negocios de Johnny Alonso y, por supuesto, de Surtifruber de la Sabana. Pero es justamente por esta vía que, pasados unos meses, llegó un nuevo escándalo. El abogado Mario Enrique Correal hizo una declaración en contra de sus representados, es decir, de los hermanos de Johnny Alonso. La revista Semana presentó esa investigación el 8 de julio del 2018.
Los hermanos y también socios de Alonso Orjuela han asistido en calidad de víctimas a las audiencias en la fiscalía y han expuesto las evidencias contra Rueda y Parra. Pero sorprendentemente, el abogado de los hermanos denunció que estos le habrían pagado al CTI.
Marta dijo que habían entregado 8 millones de pesos. Si se trata de una responsabilidad del cuerpo técnico de investigación, ustedes no tienen por qué estar suministrándoles dinero a ellos, porque eso es un delito.
Además, le habrían pagado al testigo clave del caso para influir en la investigación en contra de la viuda.
Me dice Mario, hay un señor que se llama Fernando Guamo. Me dijo, pero ya le dimos 10 millones. Y no sabemos qué hacer, si le damos los otros 10 o no.
El testigo clave aparece procesado por extorsión y hasta violencia sexual contra una menor. A pesar de todo ese prontuario y sospechas, el CTI consideró a Bahamón un testigo idóneo y su relato es el as en la investigación por el crimen del dueño de Surtifruga. En este proceso, Bahamón asegura que Parra le ofreció 20 millones de pesos por asesinar a Orjuela.
La acusación de este abogado sugiere un monto de varios millones de pesos dados por los hermanos de Johnny Alonso. 8 para la fiscal encargada del CTI, Eliana Burbano, para que consiguiera un testigo que pudiera inculpar del crimen a Mauricio Parra, siendo este testigo Fernando Bahamón, y otros 2 desembolsos posteriores de 10 millones que al parecer fueron también a parar a manos de este testigo. Siguiendo la versión que el abogado Correal contó en el juzgado, la primera reunión de los hermanos Orjuela con este propósito fue en marzo de 2017, es decir, cuando la investigación de la fiscalía llevaba todavía muy pocos meses y mucho antes de las detenciones. De acuerdo a esto, Freddy Alejandro convocó a los hermanos y apoderados en una de sus casas e inclusive le pidió a los presentes dejar a la entrada los celulares para asegurarse de que nadie grabara la conversación. Y ahí, siempre según esta declaración del abogado Correal, tomó la palabra Marta Isabel Orjuela y dijo que ya le habían entregado 8 millones de pesos a la investigadora del CTI, un desembolso aprobado por Freddy Alejandro, y que el objetivo era hacer una investigación por el bajo mundo a la búsqueda de algún testigo que ayudara a esclarecer los hechos. El otro asunto narrado por el abogado Correal tiene que ver con una segunda declaración de una de las hermanas de Johnny, Marta Isabel, en los primeros días de noviembre de 2017. El abogado la habría acompañado a visitar un lote de la empresa y allí ella le contó que el testigo Bahamón Céspedes iba a declarar en el caso del crimen de su hermano a cambio de 20 millones de pesos. Confesó que ya le habían dado 10 y que no sabía si debían darle los otros 10. El abogado Correal dijo que eso no se podía hacer, que eso era un delito, a lo que ella contestó: entonces estamos metidos en un problema, porque ya lo hicimos. Por supuesto que ahí la historia se tensa. ¿Por qué los hermanos de Johnny Orjuela le pagarían a un testigo, Fernando Bahamón, para que dirigiera sus declaraciones contra la viuda? Lo primero que viene a la mente, siguiendo algo que podemos llamar lógica humana o simplemente sentido común, es que al explotar la cabina de mando de ese estupendo negocio con el asesinato de Johnny Alonso, cada uno de sus beneficiarios, familiares o asociados, intentó aferrarse de donde pudo para sobrevivir y para proteger su parcela, empezando todos a mirarse con cierta desconfianza. Sabiendo que ahora la viuda Berta Cecilia tendría poder sobre la mayoría de la empresa y viendo que pocos meses después del crimen ella hizo algunos movimientos notorios, tanto de dinero como de propiedades, los hermanos de Johnny Alonso debieron ponerse nerviosos. Más si ellos, como el caso del primo Dilson, creían que la relación de Berta Cecilia con Mauricio Parra estaba poniendo en peligro la empresa de la que todos vivían. Con estos elementos no me parece nada descabellada la idea, aunque no comprobada, de que para protegerse y cuidar su patrimonio, los hermanos de Johnny Alonso se hayan sentido cómodos con la hipótesis de la fiscalía en contra de Berta Cecilia y de Parra. Y por eso quisieron asegurarse de que el testimonio de Fernando Bahamón fuera concluyente. ¿Pero por qué el abogado Correal cambió de bando y hizo estas declaraciones contra sus clientes? ¿No hay una especie de secreto profesional en torno a estos temas? Correal asegura que los hermanos Orjuela incumplieron el contrato que tenían con él y entonces él quedó libre para informar a las autoridades de lo que sabía. Una información delicada y que genera grandes sospechas sobre Freddy Alejandro Orjuela. Por supuesto, una opinión muy distinta tiene el actual abogado de los hermanos Orjuela, el jurista Albeiro Yepes.
el abogado que había antes, cuando nosotros llegamos, él estaba ahí. Yo he percibido que él se ha quejado y que ha hecho algunas declaraciones a la prensa. La familia ha sido muy cautelosa y ahora más tarde les puedo decir por qué. Pero había una verdad, y es que el papel de él no era para quienes son ahora mis clientes, no era un papel claro. Y les voy a decir por qué. Porque dentro de la misma familia hay unos indicados de haber participado en el homicidio, la señora esposa y el hijo. Y los otros pues se reclaman como víctimas directas de ese homicidio. Y el doctor está actuando para todos. Eso genera ya de entrada una inhabilidad, porque yo no puedo ser abogado al mismo tiempo o estar con el supuesto victimario y con la víctima. O estoy en un lado o estoy en el otro. Y eso no quiere decir que él tenga que ser enemigo de unos o enemigo de otros, pero a la hora de ejercer la profesión, uno sí tiene que tener claro en qué equipo del partido está, o en los que atacan o en los que defienden.
Tan pronto asesinaron a Johnny Alonso, Freddy Alejandro, su hermano, tomó las riendas de la empresa y, según declaraciones de Berta Cecilia y sus hijos, les negó el acceso a las cuentas y a la administración de Surtifruber e incluso, dicen ellos, no cumplió con ciertos deberes de manutención como el pago de las matrículas universitarias. Un comportamiento equívoco hacia los parientes con los cuales debía compartir la enorme fortuna dejada por su hermano. Según informaciones de la revista Semana, los hermanos Johnny y Freddy Orjuela, además, habían pactado previamente no desamparar a las propias familias en caso de que alguno de los dos faltara. Hay que notar además que tras la muerte se tomaron decisiones económicas tan notorias que la empresa Surtifruber fue objeto de una intervención por parte de la Superintendencia de Sociedades, que constató una rápida y sobre todo inexplicable fuga de activos. Esta versión, de ser cierta, explica por qué la declaración de Bahamón, a pesar de sus enormes problemas, le servía a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para defender la hipótesis del crimen en relación con las FARC en un momento candente, pero también daba a los hermanos de Johnny Alonso una respuesta que, eso sí, los enfrentaba a Berta Cecilia y a los hijos. Una situación complicada que sobre todo afectó a los hijos de Johnny Alonso, los cuales de un momento a otro se vieron con el padre asesinado, la madre detenida en la cárcel y sin ayuda económica por parte de la compañía, según ellos mismos declararon. Algo que de cualquier modo ya quedó atrás, pues en este momento son los hijos y la viuda quienes tienen en sus manos la gerencia de Surtifruber.
Nadie puede resignarse a estar encarcelado.
Pero un tigre de Bengala suelto en la ciudad puede causar tragedias, puede atacar a alguien.
Sí, cierto, Solín. Sin embargo, la policía asegura que en unas horas lo encontrarán. Ojalá, Solín, que no ocurra una tragedia.
Calimán, pero ¿dónde puede esconderse un tigre?
Un sitio adecuado sería el barrio chino.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Volvamos a Fernando Bahamón, el incómodo testigo que se vuelve cada vez más importante en esta historia, en este drama. Vale la pena detenernos un momento y mirar con la periodista Diana Durán del periódico El Espectador, que se ocupó de este caso, y con mi compañero Andrés, cuáles son los antecedentes y el prontuario judicial de este testigo.
Fernando Bahamón Céspedes empieza a aparecer, notamos nosotros, en varios de los procesos que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez sale a anunciar con bombos y platillos como éxitos de la fiscalía en contra de las FARC. Uno de ellos es el caso de Surtifruber, es decir, el caso de Johnny Alonso Orjuela. Otro es el caso de los supuestos testaferros los hermanos Mora Urrea, que son cuatro, bueno, pueden ser cinco hermanos si se me va mal el número. Y la fiscalía se coge a este testigo como un náufrago que coge una tabla en el mar. Ustedes ven el proceso de Johnny Orjuela. Ese proceso, toda la hipótesis de la fiscalía es la versión de Fernando Vamón Céspedes adornada con otras cosas. Pero el esqueleto, digamos, la espina dorsal de la hipótesis de la fiscalía es el conjunto de versiones que le ha dado Fernando Vamón Céspedes. Y eso, independiente de este caso, pero miremoslo de una manera más amplia y más abstracta, es muy problemático. Porque, digamos, si la fiscalía opera solo creyéndole a testigos, pues, digamos, es muy fácil para mí, para cualquier ciudadano, ir y decir, ah, sí, yo vi cuando Pepito mató a Sultanita. Y si la fiscalía dice, señor juez, considérelo culpable, encuéntrelo culpable, condénelo, porque este testigo está diciendo que Pepito efectivamente mató a Sultanita, pues imagínense en lo que se vuelve la justicia. Si no hay pruebas técnicas, si no hay otros elementos que confirmen esa hipótesis que está elaborando la fiscalía. Y eso es lo que es realmente problemático de este caso de Johnny Orjuela. Y es que la fiscalía cuenta con un testigo estrella absolutamente cuestionable, con un pasado tenaz, un pasado judicial tenaz. Y lo más grave de todo es que la propia justicia colombiana ha comprobado, con pronunciamientos de la Corte Suprema por medio, ha comprobado que Fernando Vamón Céspedes, el testigo clave de la fiscalía en el caso de Johnny Orjuela, nunca estuvo en la zona de distensión en la época en que él se había estado. Ese dato es muy importante, porque lo que le dice a la fiscalía es, mire, yo estuve en la zona de distensión, yo hacía parte de uno de los grupos de seguridad y yo con mis propios ojos vi a Mauricio Parra hacer negocios de narcotráfico con las FARC. Resulta que en los registros del INPEC, y esto lo ha comprobado la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, en los registros del INPEC aparece que en la época en que él asegura haber estado en la zona de distensión, Fernando Vamón Céspedes en realidad estaba detenido en una cárcel. O sea, no es como que tal vez se cree que él no estaba en la zona de distensión, es que él estaba bajo la tutela del Estado. Es que la fiscalía ha buscado testimonios de otros exguerrilleros y los exguerrilleros han dicho, a ese señor no lo conocemos, ese señor no tenemos ni idea de quién es decir, exguerrilleros de las estructuras a las que él ha dicho que perteneció. Y a pesar de tener todos los elementos sobre la mesa, la fiscalía lo recibió como un testigo estrella en el caso de Johnny Orjuela y en otros casos como el de los testaferros supuestos de las FARC, los hermanos Mora Urrea. Eso es lo verdaderamente problemático de estos casos. Y es con base en qué la fiscalía ha elaborado sus hipótesis hasta llamar a juicio a las personas.
Por allá desde 1992 tiene su primer ingreso a la cárcel. Y tiene desde estafa, fraude, hasta acceso carnal violento, abuso de menores, o sea, tiene un recorrido total por el código. Pero sobre todo lo que dice Diana es muy cierto. Este es un personaje que parecería extraño, pero desafortunadamente no lo es tanto. Eso es parte de ese nuevo tipo de personas que son los testigos profesionales, que son muy usados por la fiscalía, en algunas ocasiones con eficiencia, porque, digamos, hay que decir la verdad, los testigos se buscan y se encuentran pues, en los lugares en donde el crimen ha ocurrido, y evidentemente un porcentaje muy alto de los testigos son o delincuentes o personas vinculadas como tal. Pero en este caso, la capacidad que tiene él de saltar de un caso a otro, fue, digamos, el engendro que montó Néstor Humberto, yo lo podría decir aquí sin ningún problema, y es ese engendro que él montó para demostrar una cosa que es cierta, y es pues, todos los dineros de las FARC y el testaferrato detrás. Yo creo que la intención era correcta, pero creo que al momento de ejecutar y por la necesidad de tener un efecto mediático antes de que salieran temas de procesos de paz, se hicieron este tipo de cosas como la de Bahamón, que fue, digamos, convertirlo en un testigo profesional. Ahora, ahí hay un tema, Diana, que también nos ha causado mucha curiosidad, y es cómo la familia de Johnny, me refiero a los hermanos, empezaron a aupar y a respaldar esa hipótesis de Bahamón.
El nuevo abogado de los hermanos de Orjuela Pardo, el penalista Albeiro Yepes, no es tan crítico con el testigo Bahamón.
Bahamón, mira, pues Bahamón va a ser testigo. Y lo que pasa es que hay muchos hechos donde él al parecer ha mentido. El espectador, yo hablaba esta semana con Andrés, judiciales que dirige Diana, pues le ha hecho un seguimiento al caso, sí, y especialmente a Bahamón, y el espectador le ha hecho bastante eco a la versión de la familia y de ellos. Yo nunca le he querido, pues me parece que cada cual hace su trabajo, yo nunca le he dicho nada a Diana ni le he dicho mira esta otra versión. Yo creo que Bahamón, pues para que Bahamón tenga un peso relevante en el juicio, la fiscalía tendrá que encontrar en otros testigos alguien que lo corrobore en el hecho específico. Muy probablemente la defensa va a probar que él en otros temas, en otros procesos y de otros hechos ha mentido, y nosotros no vamos a ocultar eso, pero lo que necesitamos es que en el caso específico y puntual la fiscalía pueda corroborar que las cosas que él diga sean realmente ciertas. Pero es que él no va a ser el testigo estrella de ese proceso, tampoco. O sea, él no es la persona que le va a dar luz a la justicia. En mi opinión es un testigo más que puede aportar, pero tampoco es Bahamón la persona. ¿Qué problema tenemos? Que la fiscalía tomó en un principio como elementos esenciales para la imputación y acusación, en un caso la versión de Berta y en otro caso la versión de Parra. Y entonces, si ellos van al juicio, probablemente esas versiones, si ellos guardan silencio, no vamos a poder tenerlas como prueba. Y eso puede debilitar el caso de la fiscalía, por supuesto. Hay problemas probatorios, yo no quiero negar eso, pero tengo fe que eso pueda cambiar antes de que se haga la audiencia del juicio oral.
Las cosas se vuelven aún más oscuras cuando recordamos que, según las declaraciones de César Sierra, el socio de Mauricio Parra en el proyecto de viviendas de interés social de Pitalito, Parra y Bahamón se reunieron en dos ocasiones y aparentemente habrían llegado a un acuerdo para no agredirse en el caso de Johnny Alonso. Si todo esto es cierto, Bahamón entonces habría cobrado por partida doble a Mauricio Parra para no inculparlo y a los hermanos de Johnny Alonso para disponerse en su contra. Así pues, vemos cómo las relaciones entre socios y herederos de la colosal fortuna de Johnny Alonso Orjuela no son siempre fáciles, lo que es comprensible, pero su caso, la verdadera investigación por el crimen, parece poco a poco regresar al punto de partida, y que no es otro, como veremos en el próximo episodio, que la hipótesis del crimen pasional, una de las primeras que mencionamos en estas Crónicas de la Noche Roja.
No te pierdas Crónicas de la Noche Roja, un podcast para escuchar al oído en RTVC Play o tus agregadores de podcast favoritos. Un nuevo capítulo cada martes.
Crónicas de la Noche Roja.
El cerebro, muchacho, es la fuerza prodigiosa que mueve el mundo, que hace del ser humano un coloso indestructible o un ser mezquino y superfluo.
Serenidad y paciencia, mucha paciencia, porque el hombre increíble ha llegado. No te pierdas las aventuras de Calimán y Solín en Radio Nacional de Colombia y por nuestra plataforma RTBC Play.
Y en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
se imaginarán lo que es para esa familia, independiente de nuevo de que sean culpables o inocentes, pero pues el drama de tener a la mamá en juicio y al hijo prófugo, ambos procesados por el crimen del padre. O sea, esto es una novela Shakespeare, básicamente.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTBC Play con el apoyo de Radio Nacional. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Juliana Cuervo creó la ilustración. Y la música original fue compuesta por Camilo Montilla, de Productora Sónica. Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTBC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva. Un podcast editado por Germán Ricaurte y finalizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido y mezcla final de Javier León.